Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra en Romanos capítulo 12 en nuestras Biblias. Romanos. Hechos Romanos. Capítulo 12. Y vamos a leer un versículo. El versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Leamos todos juntos, por favor. Dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no. ¿Qué dice la versión, Nueva Versión Internacional? Peter, did you see that screen? English. How do you like it? Okay. ¿Quién más es de los que hablan inglés? Ben no está. Bueno, pero Alicia se manda con el español. Ben no ha venido. ¿Cómo no? Se está durmiendo, dice. Miren, estos versículos, estas pantallas que tenemos acá. Ah, good, qué bueno. Estas pantallas son los mismos versículos que usted encuentra en español aquí en el centro, son los mismos textos que los vamos a tener en las pantallas a los extremos para las personas que prefieren, ¿verdad?, o que su primera lengua es el inglés, o aquellos que vienen del rancho, pero que después de unos años de estar aquí, excuse me, ¿verdad? Entonces, para ustedes también, ahí está, mire, ve, lo que queremos es que se sientan bien, sientan chévere, ¿verdad? Y ahí está la cuestión. Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor, ¿de qué manera? Con el fervor que da el Espíritu, con el fervor que da el Espíritu. En la versión 60, una vez más, por favor, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y mire, hermano, que hay una gran cantidad de sinónimos para la palabra perezoso, pero los vamos a dejar ahí, ¿ok? Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Quiero hablar acerca de, podría dar cantidad, pero voy a hablar de 5 razones por qué debemos servir en el año 2017. Padre, gracias por el honor tan grande que nos brindas a nosotros de poner los dones que tú mismo nos diste al servicio tuyo. Reconocemos un honor. Gracias por el privilegio, Señor. Bendice esta palabra en nuestros corazones y te ruego que no seamos oidores olvidadizos, sino que la pongamos en práctica. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. En los Estados Unidos está viviendo un tiempo que le llaman un tiempo de transición política, donde sale un partido y entra otro. El Partido Republicano, que es el que ganó las elecciones, está ahorita buscando a personas para que vengan a formar el nuevo gabinete del Partido Republicano en Estados Unidos. Cuando el presidente electo llama a una persona para ser parte del gabinete, lo primero que hacen es aparecer por televisión agradeciendo al presidente por el más grande honor que el presidente le pueda brindar a una persona, que es venir a trabajar y servir en su gabinete. No hay, hermano, privilegio más grande después de la salvación que el privilegio de ser un servidor de Dios. Que el privilegio, el honor de servir al Señor. Conversando con el pastor Toby Jr., hace unos años, en una entrevista que le hicieron, a él le ofrecieron la posibilidad de ser un candidato para la presidencia de El Salvador. Y él dijo, no, el presidente dura 5 años, por lo menos en nuestro país. Y dice, el llamado que Dios me ha dado es un llamado mayor que ser un presidente de la nación. Y yo quisiera, hermanos, que prestemos atención a varias cosas en los minutos que nos quedan. En Deuteronomio 10:12 dice la palabra, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, ¿y qué más dice el versículo? Y que lo sirvas. Y luego te dice la manera como debes servirle. ¿Cómo se le debe servir a Dios? Ahora mire, no vayamos tan lejos. Quedémonos con todo el corazón. Quedémonos ahí. Y le voy a dar un ejemplo de lo más sencillo. Las mujeres de esta iglesia que le sirven a sus esposos, que le sirven su comidita, que los atienden, que, bueno, que le dan todo lo que sus esposos pues requieren. ¿Qué pasaría si usted un día le da comida y 3 días no? ¿Qué pasaría si usted le lava la ropa un día y después le dice, ay, lava tú también, hijo? Dice, pero mija, mira, yo trabajo todo el día. Y ¿Qué pasaría? ¿Cómo usted cree que estaría atendiéndolo y sirviéndolo de todo corazón? ¿Cómo servimos a Dios, hermano? Bueno, entonces, Romanos nos habla de servir a Dios fervientes en espíritu. Voy a volver a eso dentro de un rato. En Deuteronomio, el más grande legislador de la historia antiguo testamentaria, Moisés, le dice, a Dios hay que servirlo de esta manera, con todo el corazón. Hay que servirle con todo el alma. Note una cosa, que Dios no le dice a usted, sírvale como se le ronque su gana. Dios te dice cómo servirle, porque Él es digno de ser alabado. Ahora, con el perdón de muchas personas, pero yo como pastor, cuando yo veo el tipo de servicio que algunas personas le brindan a Dios, lo que yo pienso para mí mismo es que ese es el tamaño del Dios que ellos tienen. Es que eso es lo que ellos piensan de su Dios. Y por eso lo sirven de esa manera tan gacha a Dios. Tan bajera a su Dios. Unas veces sí, otras veces no. Cuando pueden sí, cuando quieren no. Sus reuniones socialistas son más importantes que servir al Señor. Ese es el Dios que tienen ellos. Ese es el Dios que tienen. Y es importante entender quién es Dios en nuestra vida. Es importante, hermano, mire, si el primer ministro de esta nación le dice a usted que quiere una reunión con usted, yo le aseguro que usted haga lo que sea para ir a reunirse con ese señor, con el excelentísimo primer ministro de esta nación. ¿Por qué? Por la importancia que tiene. No vayamos tan lejos, el alcalde de Vancouver, Richardson, lo manda a llamar a usted y le dice, mire, yo quiero que usted sea parte de mi gabinete acá. Quiero que usted venga a trabajar conmigo. Usted diría, oh, mire, qué privilegio, hombre. La verdad que, ¿qué he hecho yo para merecer? ¿Y Dios quién es para usted? Entonces, ¿cómo lo concibe usted a Dios? Pues no me quiero emocionar todavía, porque falta. Ahí cerquita, el capítulo 13 de Deuteronomio, versículo 4, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, y a Él vas a servir. Por eso es que el apóstol dice, ténganos pues los hombres por servidores de Cristo. Servidores de Cristo. Ahora, quiero hablarle de, rápidamente, 4 o 5 razones de por qué debemos servir a Dios en el año 2017. Yo entiendo que hay personas que nunca han servido. Me refiero en la iglesia. No voy a agarrar por un lado que no, este no sirve para nada. Aquí está mi marido. No. Este no sirve. Yo sé que hay personas que no han servido, pero comencemos, hombre. Eleve la posición del Dios que usted tiene, mi hermano, a la posición donde Él debe de estar. Jehová Dios está en su santo templo, Jehová Dios está en su santo trono. Él es el Dios del cielo, el Dios de la creación. Él es nuestro Dios, Él es digno de ser servido, mi hermano. Viendo esta película, The Crown, me encanta cuando veo los servidores de la reina. Estamos hablando de una reina terrenal. Fíjate que cuando la reina pasa, todo el mundo se agacha. El propio esposo, el día que fue nombrada reina, tuvo que doblar su rodilla delante de ella. Porque es la reina, es the queen. Y no le quiero faltar ningún respeto, por supuesto, a la señora. Pero digo, si personas pueden servir a una reina terrenal de esa manera, ¿cómo no merece nuestro rey que le sirvamos nosotros, hermano? En Juan 12:26 hay un versículo que siempre me ha encantado. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, miren lo que dice después. No dice yo lo voy a honrar. ¿Qué dice? Mi Padre lo va a honrar. Eso dice el versículo. Mi Padre lo va a honrar. Yo tuve la oportunidad de conocer altos personajes de mi país, incluyendo presidentes, pero no creas que porque me querían conocer a mí, sino porque yo era el servidor del pastor. Y comía a la mesa con ellos, porque yo era el servidor del pastor. Pero el versículo está diciendo, si alguno me sirve, donde yo esté, ahí va a estar también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios te va a honrar. Ahora, quiero darte los cinco números rapidito. En primer lugar, porque hemos sido llamados a servir. Lucas 6:13. La razón por la que tenemos que servir a Dios, no solamente en este año, sino toda la vida, es porque hemos sido llamados a servir. Dice Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Qué significa la palabra apóstol? Significa enviado. Le pregunto, iglesia, ¿para qué llamó Jesús a los apóstoles? ¿Simplemente para pasarla bien? ¿Para qué lo llamó? Mira, ando buscando a 12 porque a partir de ahora vamos a ir de ciudad en ciudad, conociendo todos los pueblos, vamos a ir a las mares, vamos a meternos a los mejores hoteles de Cesarea, de Galilea, Capernaum, ¿quién quiere? No, hermanos, los escogió para servir. Hemos sido llamados, iglesia, entiéndalo por el amor de Dios, hemos sido llamados por Dios con un propósito, con el propósito de servirle. Con el propósito de servirle. Si usted es de las personas que dice, no, es que eso no es para mí, déjeme decirle, usted está equivocado en su manera de pensar, hermano o hermana. ¿Y hasta cuándo se le sirve a Dios? Hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. Nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Y cómo creerán si usted no les predica? ¿Cómo se van a convertir las naciones si nosotros no mandamos misioneros? ¿Cómo van a ir misioneros si nosotros no los sostenemos? Todo es servir, 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 servir. Todo es dar, dar, dar. Dios te llamó con un propósito. El propósito de poner tus dones al servicio de Él. Dios te ha llamado. Tenemos un llamado para servir. Ahora, recordemos, hay una diversidad de llamados de parte del Señor. Yo sé que gente sirve de diferentes formas y ahorita llego a eso. Fíjate que en Mateo capítulo 27, versículo 55, me encanta ese versículo también porque nos habla de unas mujeres que estaban sirviendo al Señor. Mateo capítulo 27... y el versículo 55 nos habla de la muerte del Señor y dice, y estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, ¿cómo? Sirviéndole. Okay. ¿Dónde crucificaron a Jesús? ¿En qué ciudad? Jerusalén. en el monte, ¿verdad? En el Calvario. Cuando llegue a su casa, ahorita no, eche un vistazo dónde queda Galilea. Y eche un vistazo dónde está Jerusalén. Y se va a dar cuenta desde dónde vinieron estas mujeres sirviendo a su maestro, sirviendo a Jesús. Mujeres que le servían. Dicen las estadísticas que en todas las iglesias hay más mujeres que hombres. Eso dicen las estadísticas. En todas las iglesias hay más mujeres que hombres. Y cuando se trata de servir a Dios, la mujer tiene una mejor disposición de servir a Dios que los hombres. Hoy el mismo hermano tuvo que hacer dos rutas en la van de la iglesia. El mismo hermano tuvo que hacer dos rutas porque no encontramos a una persona que hiciera la otra. Bueno, por lo menos la hermana encargada pues no encontró a una persona que hiciera la otra ruta. El mismo hermano. Por la razón que sea. Usted le aseguro algo. Que si hubiéramos buscado a una hermana, se atreve. Aunque sea Lora la trailera hubiera venido ahí. Me he hecho, écheme, yo me lo he hecho. Le aseguro. Entonces, ¿qué habla esto de nuestro llamado? ¿Qué habla esto de nuestra fe, de nuestra salvación? Hemos sido llamados a servir. No importa el nombre que usted tenga, usted ha sido llamado a servir. Usted ha sido llamado a servir, usted, hermana, ha sido llamada a servir. Eso es uno. Número dos, Juan 15:8. Dice la palabra, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que llevéis ¿cuánto fruto? Mucho. Hermanos, yo le pregunto una cosa a usted. Aquí cantamos una alabanza que dice, te doy gloria, gloria, ¿verdad que sí? Y te doy gloria y gloria, ¿verdad? Y levantamos la mano, ¿verdad? Y te doy gloria. Ok, ¿qué tal si llevamos esa gloria de la boquita que tenemos a las patitas que tenemos? ¿Qué tal si llevamos esa gloria de la boquita que tenemos a las manitas que tenemos? Acabo de ir a darle vuelta, ahorita cosa que no hago. ¿Te pensaban que andaba perdido los hermanos allá? Pastor, se perdió, me dijeron. Fui a dar una vuelta por la escuela dominical. A ver las maestras que están enseñando. A la cocina, a las hermanas que están preparando los taquitos para después del culto. Personas, los diáconos que están sirviendo. Hubo gente que vino a limpiar el templo para que usted al venir aquí no se resbalara. Hay gente que estos televisores no se ponen solitos. No crea usted que eso es ya estuvo, no. Hay un montón de cosas, hermano, cantidad. La pregunta es, what are you doing? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está viendo pasar nada más la cosa? Porque yo le digo algo, no, mejor todavía no, más después. En esto he glorificado. Yo quiero que mi vida glorifique y exalte el nombre de Dios. No solamente de labios. No solo de labios. Yo quiero que con mi alma, con mi vida, con lo que yo pueda, hermano. Con lo que sea, con el tiempo necesario. Yo quiero preparar mejores mensajes. Yo quiero preparar mejores conferencias cuando voy a darlas a otro lado. Yo quiero atender a las personas. Y le digo una cosa para aquellas personas que quieren hablar conmigo. Yo atiendo gente los días, esta semana pasada, 11 de la mañana, dos días, gente hizo cita y no vino a las citas. Los civilizados llaman para decir que no pueden. Los incivilizados, no. Ahí estoy esperando todavía. Yo atiendo personas todos los miércoles, todos los domingos, después del servicio de la noche. No hay una, si hay alguien que le diga a usted, el pastor no me quiso atender, le miente. Porque por naturaleza yo nunca digo que no, en algunas cosas. No venía a pedir dinero prestado porque entonces no. Ahora, tenga paciencita, ¿verdad? Porque, sentido común, hay personas que vienen el día domingo y me dicen, quiero hablar con usted. Y le digo, sí, tengo cuatro personas que, ¡ay, con usted nunca se puede! No, use el cerebro. Hay cuatro personas que pidieron cita antes que usted. ¿Ok? Desde la semana pasada. Y ahora usted, porque es usted don fulano de tal, quiere que lo pase y ignore, no lo voy a hacer, lo siento mucho. Take a number, have a seat, if you want. Si no, nos vemos. Nos vemos. usted anda todo atrabancado y anda... No, yo no. Yo no. Lo voy a atender, le voy a dar su tiempo necesario, como lo he hecho con todas las personas. Somos los últimos que nos vamos de aquí a las 11 de la noche. Pastor Emerson no se va hasta que yo me voy. Incluso manda a dejar a su esposa, el hermano Roger, también se queda aquí. La esposa se va al baile y la pasa a recoger después cuando sale de aquí. No, son bromas. A bailar con la hermana Yoya, pues la mamá. Pero entonces, claro, quiero hacerlo mejor. Usted debe hacerlo mejor. Porque, escuche, se sirve a Dios sirviendo a la gente. Se sirve a Dios sirviendo a la gente. Se lleva a su casa y yo le encuentro, estoy, ¿qué está haciendo? Sirviéndole a Dios, hermano, aquí estoy orando. Qué bonito, hay que orar, pero también hay que hacer algo por la vida. ¿Por qué debemos servir a Dios? Porque a Dios hay que darle gloria. Yo quiero que mi vida glorifique el nombre del Señor. Quiero glorificar tu nombre, Señor. ¿Qué puedo hacer para una persona? ¿Cómo puedo servir a Dios? Aquí hay 36, 37 ministerios donde servir a Dios. Glorificar a Dios. Ahora, quiero decirte tres cosas o cuatro cosas más bajo este punto de glorificar a Dios. Cuando se sirve a Dios hay que hacerlo con responsabilidad. Hemos tenido que quitar personas de ministerios por irresponsables. Porque tratan el ministerio con las extremidades. Por irresponsables. Yo me pregunto si son así en sus trabajos. Con razón los echan. No tiene ningún sentido de responsabilidad. Y a Dios hay que servirlo con responsabilidad. A Dios hay que servirlo con seriedad. Al igual que todas las cosas que uno debe de hacer. En todos los aspectos. Uno tiene que ser serio, tiene que ser responsable. Yo estuve en un país un día y me dijeron, pasamos por usted mañana a las 8 de la mañana para unas conferencias. Yo estaba listo, había llegado bien noche un día anterior, pero yo, faltando 20 para las 8, ya había desayunado mi cafecito, esto, lo otro, y estaba afuera esperando. A las 20 para las 8, me dijeron, pasamos a las 8 por usted. Eran las 11 de la mañana y no llegaban. El siguiente día, usted sabe, ¿verdad? América Latina, hermanito lindo, que mire, que no sé qué, que no sé cuándo, que aquí. Le dije, bueno, chévere, ¿mañana qué horas pasan? No, que a las 8 de la mañana, lo voy a esperar hasta las 8 y 15. Si a las 8 y 15 no vienen, ni me busque siquiera. Dieron las 8 y 20, a las 8 y 20, me subí a mi cuarto, me quité mi corbata, me quité mi saco, me quité mi traje y me fui a la calle. ¿Y tenía que predicar esa noche? No, prediqué. Hermano, me dijeron el siguiente día, ¿y qué se hizo? Y le dije, me fui a pasear. ¿Pero cómo? Pues no, usted me dijo 8 de la mañana y yo le dije claramente, yo soy serio en mis cosas. Si ustedes no son serios, entendámonos mejor. Porque usted me dice, a las 5, yo a las 5 estoy aquí. Pero si usted me va a decir a las 8, va a venir a la hora que se le ronca su gana, lo siento mucho, tengo demasiadas cosas que hacer como para perder mi tiempo estando aquí con la boca abierta viendo carros pasar y tragando humo. Hay de todo. Si vamos a servir a Dios, hagámoslo bien. Se sirve a Dios con responsabilidad, con seriedad. Otra cosa más, con entusiasmo. Lo que vas a hacer, hágalo con ganas. Si usted va a paliar aquí la nieve, hermano, con una sonrisa, no llorando, que solo a mí me toca, que nadie me ayuda. No, no haga nada, hombre. Si va a servir a Dios, sírvale con calidad, hermano. Se usa muchísimo la palabra excelencia, pero ya se prostituyó esa palabra. La gente la usa como ellos quieren. Sirve a Dios con calidad. Dije ayer, faltan 23 meses para celebrar nuestro 30 aniversario. Lo estoy anunciando 23 meses anticipado para que los líderes de los ministerios, ojalá que les caiga el 20. Y comiencen a pensar así, bueno, ¿qué podemos hacer para esa fecha? ¿Qué cosas se necesitan? Hay ministerios de la iglesia que son, pero maravillosos. Hay muchos ministerios que son muy bien. Gente de la cocina hace lo suyo, diáconos hacen lo suyo, las hermanas lindas que preparan este escenario, y no hay que andarlas siguiendo ni preguntándoles, mira hermano, ellos, la gente sabe lo que tiene que hacer. Pero hay otras personas que tienen que andarlo, hermano, hay que ponerle baterías atrás, en la espalda, pues. ¿No haya pensado otra cosa usted? No le digo, es que es increíble. Entonces yo me pregunto, ¿a quién le estamos sirviendo? ¿A quién le servimos? A mí por eso quizás me encantan esas películas cuando yo veo la gente, que el presidente. Mire, ¿cuándo ha visto usted un presidente, hermano, que se para en la plataforma y dice, ¿y el discurso? ¿Y el discurso quién lo tiene? ¿Quién se lo llevó? No, ya está puesto ahí. Ya está todo arreglado, el agua está puesto en su lugar. Las cosas están en el lugar donde tienen que estar. Las personas están haciendo lo que les corresponde. Eso es servir con calidad. Eso hace la diferencia entre una iglesia y otra. Ahora, repito, tenemos mucha gente en esta congregación que son buenísimos, pero hay otros que dan ganas de llorar. Hay personas que hay que darles cuerda para que funcionen. ¿Y cómo que le están sirviendo al pastor? Si no le servimos ni al pastor ni a la iglesia, le servimos al Dios que está en los cielos. Con el Dios que hablamos todos los santos días. ¿Cuándo ha dedicado unos minutos usted como líder de un ministerio, como encargado de un ministerio? ¿Cuándo ha ocupado unos minutos para ponerse de rodillas y decirle, Señor, ¿cómo puedo hacer mejor mi ministerio? Me voy a reunir con la gente que colabora conmigo. Me voy a reunir con los que trabajan conmigo. Hermano, ¿de qué manera podemos hacer esto? ¿Creen ustedes que hacemos aquí, que hacemos allá? Ay, hermano, pero es que eso es demasiado. Es que no hay límites para servir a Dios. Si lo hacemos para su honra y para su gloria, Él nos va a bendecir. Yo quiero glorificar a Dios, yo quiero exaltar a Dios. Primero, porque hemos sido llamados a servir. Segundo, porque a Dios hay que glorificarle con nuestra vida. En tercer lugar, porque Dios te ha dado dones a ti. ¿Y para qué te los dio? A ver. Mire, si yo llego a su casa, llego a la casa de Marquillo y veo que tiene ya el pasto bien alto, ¿verdad? Pero no digo nada. Quedo. ¿Cuándo cumplís años, Marquillo? Le digo, ¿cuándo cumplís años? En junio, ¿verdad? En agosto, 21, 22. Bueno. Y entonces yo ese día le regalo una máquina para cortar el pasto. O sea, es una indirecta, bien directa. Le regalo la máquina para cortar el pasto. Y lo llego a ver unos meses más tarde y ahora resulta que el pasto lo encuentro este tamaño. Yo digo, ¿qué sería? ¿Qué se preguntaría cualquier persona que tiene los cinco sentidos en su lugar? Y entonces, ¿para qué tiene? Y Marco, ¿y la máquina que te di? Ahí la tengo, pastor, guardadita, mire, así como usted me la dio en el paquete, la tengo. No, como es un regalo suyo, está, pero... ¿Para qué cree usted que Dios le da dones? Ah, da. Por supuesto que sí. El don que sea. Si Dios le da a usted un don de la voz para poder cantar y usted dice, no quiero cantar. Dice Dios, bueno. Él ha repartido dones, todos tenemos dones. Pero hermano, Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe. Ponga atención. Dice el versículo que Dios repartió ¿a quién? Ah. Que Dios repartió acá. Repartió a usted. Ah, me hago para acá porque tengo un versículo aquí puesto en online, ¿verdad? Repartió a cada uno. Brenda tiene dones que Dios le dio. Carolina tiene dones que Dios le dio. Teisita tiene dones que Dios le dio. Cada quien tiene sus dones. Y es mi responsabilidad encontrar qué don me ha dado Dios. Y Dios quiere que yo ponga ese don para su servicio. Hermano Mauricio García me dice, no hay persona que se suba a este carro que yo le enseñe a manejar que no escuche el mensaje de Dios. Qué lindo eso. ¿Cuánta gente se ha subido a los carros suyos y usted tiene miedo de compartir el Evangelio? ¿Qué hace usted? Hay otras personas, hermano, que Dios les dio los dones para multiplicar dinero. ¿Ya? Usted tiene un ojo, amigo, que está aquí este negocito y parará, y al ratito y lo multiplica la platita. ¿Ve? Entonces dice Dios, como yo te di ese don, ahora quiero que utilices de las bendiciones que te estoy dando para el reino de Dios. Y la gente viene y dice, pastor, aquí está lo que Dios me ha bendecido. No necesariamente tiene que venir a meter las manos, porque hay diferentes maneras de hacer las cosas. Usted es un empresario, usted tiene negocios, los negocios producen, tiene esa capacidad, tiene esa habilidad que Dios se la dio. Entonces dice, de lo que Dios me ha dado, ahora yo vengo y lo pongo al servicio del Señor. Yo veo, hermanos, y le digo, yo no soy profeta ni cosa por el estilo, pero cuando yo veo la desidia de algunas personas, cuando yo veo el versículo con el que comenzamos que dice, fervientes en espíritu, y yo no veo ese fervor en unas personas, yo digo, esta gente no va a llegar muy lejos, ni en la vida siquiera. Ni en la vida siquiera. Porque no hay ese fervor, no hay ese deseo de superación, ese deseo de seguir adelante, de hacer las cosas, no, buscan las cosas más tranquilas. Es como aquel trabajador que prefiere esconderse más que trabajar. Prefiere esconderse. No quiere que lo busque. Esa es la persona que yo siempre le he dicho a usted, que está en las tiendas y dice, at your service, ¿verdad? La gran camisa que tiene que le cae está por aquí. At your service. Y cuando lo ven a usted que anda con la cara confundida buscando algo, le hacen así. Dice, este me quiere venir a preguntar algo a mí. No. Estoy ocupado conmigo mismo. No, hombre, no friegue. Dios no te dio dones para bendecir, para exhortar al pueblo de Dios. Por eso dice Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A lo mejor usted tiene ese don de consolación, hermano. Usted mira a las personas y las mira a los ojos y Dios le habla a su espíritu. Y usted le dice, ¿qué te pasa, hermano? ¿Tenés alguna situación? No, fíjate que todo bien. Ah, mira, qué bueno. ¿Me permites orar por ti? Sí, si usted quiere, ore por mí. Yo estoy bien, no tengo nada. Sí, no hay problema, pero si me permites orar por ti. Sí, no hay problema, quiero orar por mí. Y le pone la mano aquí en el hombro para orar. Y al rato te va. Usted no sabe cómo que necesitaba que alguien orara por mi hermano. Hay de todo. Dios te da a ti ese discernimiento. Tú puedes ver la necesidad de alguien. O alguien que... Cualquier cosa, hermano. Porque los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar. Tenemos parejas, el 31 de diciembre los hermanos cumplieron 47 años de casado, gracias a Dios por... Necesitamos más matrimonios como esos. ¿Sabe por qué? Porque hay matrimonios jóvenes, mujeres, está bien, especialmente las de la tercera, cuarta y quinta edad. La Biblia dice que las mujeres mayores deben de enseñar a las jóvenes. Yo no sé si alguna vez han tenido una reunión las mayores que han venido a buscar a los jóvenes para decirle quisiéramos hablar con la señorita de esta iglesia y hablar de algunas cosas interesantes de la Biblia. O si las jóvenes sienten la confianza de acercarse a ustedes o ustedes han creado un abismo, ¿verdad?, de pensamiento generacional, de decirle, no, es que usted tiene que bailar el tango, mija, ¿verdad? No lo sé. Dones para edificar. Número 4. ¿Por qué debemos servir a Dios en el 2017? Porque el servicio a Dios es una muestra de que mi fe está viva. Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene qué cosas? Obras. En el versículo 17, ponga atención al 17, mire lo que dice. Así también la fe. Israel, ¿tiene fe? Así también la fe, si no tiene qué, obras. ¿Cómo está la fe? ¿Tu fe está viva o está muerta? Viva, por supuesto que sí. Laurita, su fe está viva o está muerta. Otra Laurita, son dos, perdón, Laurita al cuadrado, las dos son Lauras. Lo dice la palabra. ¿Por qué debo servir? Porque es una demostración de que mi fe está viva. Hermano, ¿y usted?
Aquí, hermano, por la gracia de Dios.
¿Y cómo está su fe?
Pues ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos.
¿Cuántos años en el Evangelio?
30, por la gracia de Dios.
¿Alguna vez usted ha ganado alma para Cristo?
No, es que yo no soy pastor, yo eso no le hago.
Hermano, si usted quiere saber si su fe está viva, usted tiene que ponerse a trabajar. Y le voy a decir algo. Ah, es que mire, hermano, mire. Yo buscaría qué hacer en una iglesia. Es que uno le sirve a Dios. Usted le sirve a Dios lavando los toilets. Si su fe está bien enfocada y usted conoce este libro sagrado, Señor mío bendito, lavando el baño, usted le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no necesita ser el que tiene la varita, ¿verdad? Que es lo que la gente anda buscando. ¿Qué quiere servir en la orquesta? El que tiene la varita. Claro. Lo que sea, deme lo que yo con mucho gusto lo hago. Es una muestra de que mi fe está viva. Porque, hermano, la fe es acción. Fe es acción. Yo no puedo pasar el resto de mi vida sin servir al Señor. No existe tal cosa como que algunas personas han sido llamadas para servir y otras no. Todo el mundo debe servir en la manera que Dios te ha dado dones. En esa forma, de esa manera tienes que servir a Dios. Y en las áreas donde Dios te pone. Yo soy un ferviente creyente de que usted está en el lugar donde está, trabaja donde trabaja y vive donde vive, por el propósito que Dios te ha dado de que esa gente conozca del Evangelio de Jesucristo. Y número 5, pastor, ¿por qué debo servir en este año? Por este versículo que resuena y resuena toda la vida en todas las iglesias, Lucas 10:1, porque la mies es mucha. ¿Y los obreros cuántos son? Los obreros son pocos. En el versículo 2, y le decía, la mies a la verdad es mucha. Cuando yo escucho de la cantidad de latinos que hay en esta ciudad, yo digo, ¿cómo los podemos alcanzar? ¿De qué manera? ¿Qué es lo que no hemos hecho, hermanos? Hemos estado en la radio, hemos estado en la televisión, hemos estado en el periódico, hemos ido a las calles, hemos ido a los moles, bueno, todas las santas semanas en los moles, hemos repartido miles de tratados, hemos repartido miles de folletos de su iglesia amiga. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Hemos hecho campañas, hemos traído los mejores predicadores. ¿Qué es lo que no hemos hecho? Y me acuesto pensando, ¿qué podríamos hacer, Señor? ¿Qué podríamos hacer? Digo, Señor, si son los últimos años de mi ministerio en esta iglesia y en esta ciudad, yo quiero poner toda la carne en el horno. Yo quiero, no, por recursos no me quiero preocupar. No quiero preocuparme, pero es que mucho cuesta esto, mucho cuesta. No, no quiero preocuparme. Yo sé que Dios nos bendice y nos va a bendecir, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Y todo para qué? Para lo que Dios nos ha mandado, para que el reino de Dios se extienda. Hay ministerios maravillosos, hay ministerios lindos, las granjas, hermano, ustedes que hacen un lindísimo ministerio con las granjas. Digo, hay tanto que se puede hacer, las personas que tienen su ministerio en la calle Hastings. La gente que habla del Evangelio en otras partes, hay mucho, pero podemos hacer más. El ministerio de las redes sociales es un ministerio maravilloso que nos ha permitido llegar a lugares inimaginables, que nos contacta gente de lugares pero remotísimos, que escuchan por allá, gracias a Dios. Me preocupa. Recibí un correo, creo que fue el 24, que me comienza a decir, no se escucha, pastor, no se escucha el estudio, no se escucha las alabanzas, no se escuchan esto. Y estamos siempre fregando a la gente que está metida en todas estas cosas. Hermano, preste la atención, ponga a alguien que esté monitoreando, por favor. Otra gente escribe, pastor, hasta la mitad comenzamos a escuchar. Claro, algunas veces son las computadoras de ellos.
Yo digo, ¿de qué manera podemos hacer mejor, mejor, mejor las personas que pasan aquí al frente para ministrar nuestras almas? ¿Qué tan importante es la música? ¿Qué tan importante son? Es la alabanza. Y usted ve a esta gente practicando los sábados acá. Horas y horas, hermano, horas y horas. Y que no le sale uno, y que no le sale otro, y que no le sale. Y después que sale, ¿verdad? Y cuando sale en la práctica, y cuando vienen aquí, y que no sale aquí. Yo lo veo, he aprendido a interpretarle su rostro, y cómo se miran el uno con el otro, ¿verdad? Pero es el esfuerzo, es el hecho de venir, de hacer. Este año, pues tantas cosas que tenemos planificadas, y es importante entender. Primera de Corintios 15:58 dice así: que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice la palabra? No es en vano. Iglesia, mira, no hay una sola cosa que usted haga por el reino de Dios que Dios no se lo recompense. Una sola. Lo único que tiene que entender es algo. Dios y nosotros dependemos de gente constante. Si usted no puede con ese gigante de la constancia, Dios no lo puede usar a usted. Si usted no puede con ese gigante de la constancia, de hacer las cosas siempre, de estar siempre ahí, ni Dios ni la iglesia puede contar con usted. Porque las cosas hay que hacerlas siempre. La llave del éxito es la constancia, es la constancia, es la constancia. Usted no se gradúa de nada si no va todos los días a la escuela. Pruebe ir una vez al mes, a ver si le dan su certificado de ingeniero. Pruebe una vez al mes, a ver si le dan su certificado de médico. A ver cómo le va. ¿Ok? Es bien importante, por eso dije, hay que servir a Dios con seriedad, hermano. Y entiéndalo, esta amonestación, esta exhortación de esta mañana, recíbalo como parte de Dios. Lea la Biblia, hermano. Si estas cosas no tendrían ni que decirlas yo, ustedes deberían de venir a mí para decirme: pastor, mire, yo quiero servir a Dios porque la palabra dice esto, esto, esto y lo otro. Qué bueno, qué lindo. Me encanta cuando llego a una iglesia donde he estado predicando por largos años ya, y llego a una iglesia y las personas que me reciben a la hora del culto son aquellos hermanos lindos, queridos, que he conocido por largos años sirviendo al Señor en el mismo lugar. Y le digo: hermano, no sabe usted cómo ministra mi alma verlo a usted en este lugar. Aquí estamos, pastor, para la gloria de Dios. Aquí estamos, pastor. Mire, ya están tantos años. Le cuento, pastor, batallé un cáncer el año pasado. Pero aquí estamos, pastor. La tía de Almir, mamá de nuestra, digo, hermana de nuestra hermana María Isabel Acevedo, le dio un cáncer. Ella es servidora en el Tabernáculo Central. Siempre que he llegado al Salvador, sale a saludarme, se parecían mucho a ellas. Salía a saludar con su uniforme del Tabernáculo. Y un día aquí la hermana Isabel me dice: pastor, dice, mi hermana tiene cáncer. Le digo: hermana, cómo lo siento. A la vuelta de unos meses fui a predicar allá y encontré a la hermana sirviendo, ya sin el cabello, con un pañuelo encima, sirviendo. Y le dije: hermanita linda, y no que está mal, pastor, yo le digo a Dios que mientras Él me dé fuerzas, yo aquí voy a estar. Y yo me siento con fuerza, así es que aquí estoy. Por esas cosas de la vida que uno no entiende y que mejor ni le pregunte a Dios. La hermana María Isabel le da el mismo cáncer que a su hermana. Y fue una cosa rápida. A la vuelta de unos meses, nuestra hermana María Isabel pasó a la presencia del Señor. Hoy voy al tabernáculo y encuentro a la hermanita esta que tenía cáncer, ya con su pelo de regreso, con su atuendo de servidora, cáncer free. Dios le quitó el cáncer, la sanó. Y ahí está la mujer sirviendo como nada. Y me dice: pastor, aquí he estado. Hay un hombre que sirvió conmigo hace muchísimos años. Santillos, lo conociste tú, ¿verdad? Salíamos, él tenía un pick-up. Y nosotros íbamos a un pueblo a presentar una película y andábamos un payaso para llamar la atención de los niños y después predicar el evangelio a la gente. Y él usaba su pick-up y le poníamos un megáfono en la parte de arriba al pick-up. Y ahí andábamos anunciando, vengas a las 2 de la tarde. Y el payaso andaba anunciando. Y decía sus chistes el payaso ahí en el caparazón para llamar la atención a la gente. Se busca mujer que tenga lengua larga porque es para pegar estampillas en el correo, decía. Y la gente lo escuchaba y se acercaba para ver qué. Imagínate, Santillos andaba ahí conmigo. Estoy hablando de hace 30 y pico de años. Ahora pasó a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero hace 2 años, hermano, hace 2 o 3 años, ya tenía 90 y pico de años, enfermó de muerte. Yo cada año que llegaba Santillos, así caminaba yo. Solo me veía y lloraba el hombre. Pastor, ¿cómo te quiero, pastor?, me decía. Me acuerdo cuando trabajamos juntos y le daba un abrazo a Santillo. Pues hace como 3 años se enfermó de muerte. El pastor general lo fue a ver y le dijo a la familia, de hoy no pasa. Y hizo una oración, dijo, Señor, llévatelo a tu presencia, porque nosotros no queremos que sufra. 3 días más tarde se levantó Santillo. A mí me dijeron, te cuento, Santillo, pácate, ya no nos pasa de mañana. Regreso a la siguiente campaña, y ahí viene Santillo. El pastor fue a orar para que yo me muriera. Pero Dios no quiso. Yo aquí estoy, mi, yo, servidor de largos años. Pero siempre estaban. Siempre estaban. Siempre estaban, siempre estaban sirviendo a su Dios y a su Señor. Amados míos, esa palabra es una palabra de privilegio, porque Dios no la usó para cualquier persona. Dios dijo, mi siervo Abraham, mi siervo Isaac, mi siervo Jacob, mi siervo Josué. Amado mío, ojalá que Dios pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, al pensar en el servicio, nos damos cuenta, Señor, la necesidad que tenemos nosotros más que lo que tiene el reino. De ponernos a disposición del Rey, de estar ahí siempre, Señor, fielmente, porque tú eres digno, no al ojo del hombre, sino a los ojos de Dios, con seriedad, con responsabilidad, amando a Dios por encima de todas las cosas, aún más que nuestros propios compromisos, aún más que nuestra propia familia, porque tú eres digno. Señor, perdónanos por las veces que te hemos servido sin ese fervor que tu palabra nos manda. Queremos amarte más, Señor, cada día, queremos servirte mejor. Queremos ocupar de nuestro tiempo para pensar de qué manera podemos engrandecer el reino de los cielos, no solamente hoy en la actualidad, sino para el futuro, para que otras generaciones se beneficien del reino de Dios, se beneficien de las cosas que pertenecen a tu casa, Señor. Permítenos dejar un legado para las futuras generaciones. Haz de cada uno de nosotros un siervo tuyo. En la medida que tú nos has repartido los dones, en esa medida, Señor, poner a disposición tuya el beneficio de los dones que tú nos has dado. Mientras oramos en esta tarde, si usted nunca antes ha recibido a Cristo, no queremos ir a casa sin darle la oportunidad de entregarle su vida al Señor. Si hay alguna persona que nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano o se ponga de pie. Alguien que dice, pastor, yo necesito al Señor en mi vida, necesito a Cristo en mi alma, necesito a Cristo en mi corazón. Si hay alguien, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo para ayudarle con esta oración. Usted que nos mira por internet también usted puede recibir a Cristo en el corazón y llegar a ser un siervo de Dios. A muy temprana edad hay niños que sirven al Señor, jovencitos maravillosos que sirven a Dios. Y si usted es una persona de edad, mira, no hay edad para servir a Cristo. Reciba al Señor, ábrele su corazón a Jesús, invítelo a venir a su corazón, a su vida, a su alma. Dígale, me arrepiento, Señor, y creo lo que hiciste por mí en el Calvario. Abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de esta palabra bendita y en el conocimiento de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.